Son las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué está pasando, Alberto Herrera?
Carlos, la expectativa de un acuerdo definitivo entre Estados Unidos e Irán lleva a las bolsas mundiales a máximos históricos. El barril de petróleo cotiza por debajo de los $100, mientras Trump anuncia que Israel y Líbano hablarán este jueves. Guerras como la de Irán o la de Ucrania no se libran solo sobre el terreno, también se combaten en el ciberespacio. Atiéndame, las repercusiones son globales y van desde ataques a infraestructuras digitales hasta ciberdelincuencia con fines políticos. Íñigo Jodra.
Ataques a infraestructuras digitales, aumento del hacktivismo, campañas de desinformación digital o explotación de vulnerabilidades a través de técnicas como el phishing son algunos de los riesgos que advierten los expertos. Las organizaciones deberían monitorear de cerca. En este contexto, el experto en ciberseguridad Josep Albors detalla en COPE algunas de las medidas clave que pueden aplicar las empresas.
Contar con sistemas actualizados, disponer de copias de seguridad probadas, segmentar las diferentes redes de las empresas, monitorizar las acciones sospechosas, contar con soluciones de seguridad actualizadas y de debidamente configuradas, limitar al máximo los permisos de los usuarios, revisar todos los paquetes que se instalan de repositorios externos, establecer verificaciones adicionales al uso de credenciales tradicionales.
Aunque en ciberseguridad nunca existe una protección total, aplicar estas medidas, señalan, ayuda a reducir de forma considerable el número de ataques exitosos.
Los jueces de instrucción de Madrid salen en defensa del juez Peinado después de los ataques que el magistrado está recibiendo del gobierno por llevar al banquillo a Begoña Gómez, a la mujer de Pedro Sánchez. Gómez está investigada por 4 delitos. Patricia Rossetti.
Lejos de respetar la independencia judicial y la separación de poderes, algunos de los miembros del gobierno y de manera constante tratan de socavar la confianza de los ciudadanos en los jueces, y entre esos miembros del gobierno está el ministro de Justicia, el ministro de los jueces, Félix Bolaños. La Junta de Jueces de Instrucción de Madrid rechaza las descalificaciones de los miembros del gobierno, con Bolaños incluido, y muestran su apoyo al juez Peinado frente a los ataques profesionales y personales que sufre dentro de su labor jurisdiccional y de su independencia judicial como consecuencia de una investigación concreta, la de Begoña Gómez, la esposa del presidente del gobierno. Recuerdan un comunicado que la ley es igual para todos, sin privilegios, y advierten. Desde esta premisa seguirán desempeñando su función constitucional como integrantes del Poder Judicial y de servicio público a los ciudadanos.
Y el Papa ha llegado ya a Bamenda, segunda parada de su viaje a Camerún. En media hora está previsto que León XIV mantenga un encuentro por la paz en la Catedral de San José y ya por la tarde presida una Santa Misa en su aeropuerto. Bamenda es el epicentro del conflicto armado que desde hace casi una década enfrenta al gobierno con grupos separatistas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Celta, Betis y Rayo Vallecano buscan esta noche unas semifinales europeas. Por favor, que pasemos todos. Daniel Asenjo.
Puede ser, Alberto, una noche histórica para el fútbol español. En la Europa League, a las 7 menos cuarto, el Celta se enfrenta al Friburgo, obligado a una remontada épica después de perder 3-0 en Alemania. Y a las 9, el Betis recibe al Sporting de Braga tras empatar a 1 en Portugal. De las opciones del Celta y la oportunidad histórica que tiene el Betis, hablan sus entrenadores, Giraldez y Pellegrini.
Veo el convencimiento por parte de todos, se traslada, se contagia. Cuando Balaídos es una caldera, cuando los jugadores están convencidos, todo es mucho más fácil que salga, y eso es lo que queremos. Todo el mundo cree y eso es fundamental para nosotros, para si alguno podía tener dudas, que no exista.
Lo afronta, como usted dice, con mucha ilusión. El ambiente va a demostrar que es un partido especial, que es la primera vez que el Betis logra llegar a una semifinal de la Europa League.
Y en la Conference, el Rayo quiere certificar su pase a semifinales en Atenas. A las 9, el conjunto de Vallecas se mide al AEK con la ventaja de 3-0 lograda en Madrid. Toda la jornada europea en tiempo de juego desde las 6:30. En la Champions, después de la eliminación ayer del Real Madrid en Múnich, solo un equipo español estará en semifinales, el Atlético de Madrid. Su rival será el Arsenal. La ida en el Metropolitano el miércoles 29 de abril, la vuelta en Londres el martes 5 de mayo. Y en la Euroliga de baloncesto, hoy arranca la última jornada de la fase regular. A las 8:30, Baskonia, ya eliminado, juega ante el Partizan, y a las 9:45, el Real Madrid recibe a Estrella Roja en busca del factor cancha en playoffs.
Actualidad al minuto en Herrera en COPE, y vamos con más.
Unas 33.000 personas tienen síndrome de Down en España. Es, de hecho, la alteración genética humana más común. Precisamente hemos conocido avances importantes en un estudio de edición genética que nos detalla mi querida Pilar García de la Granja. Buenas tardes.
¿Qué tal, Alberto Herrera? Buenas tardes. Mira, se trata de un estudio que lo que hace es perfeccionar una técnica de edición genética que se llama CRISP y que actúa directamente en esa copia extra del cromosoma 21 que provoca el síndrome de Down. Esta técnica no busca eliminar esa copia extra, lo que pretende es silenciarla, apagarla y que el resto de la célula ignore que está ahí, ¿no? El titular es muy bueno, Alberto, pero evidentemente surgen muchas dudas, ¿verdad? La primera es si estamos ante una terapia para el síndrome de Down y la respuesta es rotunda, no. Pero sí abre la puerta a reducir esa trisomía del cromosoma 21 en algunas neuronas y, por lo tanto, a revertir su deterioro. Esta es la parte positiva. La negativa son todas las dudas que genera y los riesgos, por ejemplo, a generar otras anomalías cromosómicas. Y todo ello lo vamos a analizar aquí en Mediodía COPE con el doctor Luis Montoliu. Él es investigador científico del CSIC y vicedirector del Centro Nacional de Biotecnología, que nos va a aclarar exactamente la diferencia que hay entre un titular y la realidad.
Qué bien. Oye, pues te escucho con muchísima atención, Pilar.
Gracias, Alberto.
Un besito.
Hasta luego.
Adiós, adiós. Hola, María José Navarro.
Hola, Alberto. Nuestro invitado de hoy no tenía previsto titular a su libro Donde nace la luz, pero una amiga suya le convenció. Uh-huh. En principio tenía previsto llamarlo La luz que queda, pero esa amiga le argumentó que contar su depresión desde su posición extendía la luz a muchas personas que podían renacer y encontrar el camino cuando faltan las palabras. Sí. Esa amiga es la reina Leticia.
Hoy en ti brilla el sol, la razón de mi vida y ego. Veo en ti la ilusión, tu mirada me inunda en calor.
Donde nace la luz lo ha escrito Oriol Mitjà, investigador principal del Consejo Europeo de Investigación. Es un médico muy prestigioso, especializado en medicina interna y enfermedades infecciosas. El PIAN, la sífilis, la viruela del mono, la COVID, por supuesto. Y tiene un montón de premios, de los más importantes. Pero Oriol Mitjà fue un niño que sufrió acoso escolar con unos padres ausentes. Muy perfeccionista. Sufrió obsesiones, trastornos, y llegaron las depresiones. Primero la de su madre, a la que salvó del suicidio cuando Oriol tenía 19 años. Hace 4, el que lo intentó fue Oriol. Donde nace la luz está contado en primera persona, Alberto, en aquella que enfrentó y enfrenta una dura batalla interior, como mucha otra gente que quizá encuentre alivio en este libro, aunque parezca que a nadie puede pasarle lo mismo. Oriol, buenos días, ¿cómo está, doctor?
Muy buenas, Oriol.
Hola, muy buenos días y muchas gracias por atenderme.
Hay algo que me ha apuntado antes María José, no sabía ni que ibas a entrar, ni tu historia, pero claro, hay cosas que sentimos y que nos pasan, la depresión, la ansiedad, por ejemplo, a la que no sabemos ponerle nombre. Es muy difícil ponerle nombre a la depresión y a la ansiedad. Yo no sé si cada uno lo vive de una forma, pero es, a mí me la han descrito gente que la ha sufrido como algo indescriptible, que es paradójico, ¿no? ¿Qué te parece?
Es así. La depresión comienza antes de la tristeza, es decir, vivimos en la cultura de la autoexigencia, el rendimiento, la imagen, y hay cada vez más personas exhaustas y rotas por dentro. Y escribo este relato que es íntimo, pero que a la vez es universal, porque habla de las preocupaciones, de la ansiedad, del dolor sobre todo. Y una de las cosas más características de la depresión es la incomprensión, es decir, la vives en soledad porque los demás no pueden llegar a comprender el dolor que estás sintiendo. Lo cuentas con palabras y los demás nunca lo han vivido y no pueden ver en sí mismos o llegar a imaginar qué es este sufrimiento, porque no solo es la tristeza o la falta de ánimo, sino que afecta al cuerpo, que no descansa ni aunque haya dormido. Afecta también a los pensamientos, que son de derrota, de que nunca podrás mejorar, de que tu vida ya no tiene sentido. Afecta a la motivación, es decir, donde antes había un corazón pues con ilusiones, en mi caso yo soy un investigador pues ahora prestigioso, pero que es que he vivido 20 años fuera, trabajando para la Organización Mundial de la Salud, erradicando enfermedades, salvando a personas, y de repente es la otra cara de la moneda, es el corazón más gélido en el cual hay una ausencia de sentido, de motivación, de propósito, y por tanto dices, mi vida, se han apagado todos los colores, ya no tiene sentido seguir viviendo, nunca saldré de este pozo negro, todo pesa demasiado, y lo que más repetimos o lo que más duele es el agotamiento, porque todos los días es lo mismo. Es qué agotamiento vivir de esta forma. Para vivir de esta forma, a veces llego a pensar yo y otras personas con depresión, pues merecería la pena no seguir viviendo o poder dormir para descansar.
¿Cómo salvaste a tu madre del suicidio?
Bueno, tenía 19 años, ella llevaba 9 años en cama. Nuestra casa era una casa muy triste, siempre estaba en la penumbra, con las persianas bajadas. Mi hermano y yo nos refugiábamos para ver la tele por las noches y reír, pero la depresión es tan cruel que afecta a toda la familia y también afecta al acompañante. Mi padre era una persona que notaba que la vida se le escapaba de las manos y que no podía disfrutar de la juventud, de la vida que quería con su persona querida. Eso es tan importante, dar el espacio al acompañante, que muchas veces no puede llegar a comprender el sufrimiento de la otra persona. Sí. Le dice, levántate de la cama, que te sentará bien, sé positiva, lo tenemos todo, tenemos dinero, tenemos profesión, tenemos lo que necesitamos para vivir, y el cerebro depresivo no reacciona de la misma forma, y eso causa mucho sufrimiento también en quien acompaña, en la familia. Y un día mi madre me llamó. Yo estaba en la facultad de medicina, tenía 19 años, tenía la pierna rota, llevaba muletas. Me dijo, te quiero, hijo. Y supe inmediatamente lo que significaba. Así que salí corriendo, cogí un taxi, y fueron los 10 minutos más largos de mi vida, porque verdaderamente creía que no llegaría a tiempo, que mi madre ya se habría marchado. Llegué a esa habitación que estaba en la penumbra, era el umbral entre la vida y la muerte. La zarandeé, la grité para ver si todavía respiraba. Y eso me dejó pues también como una cicatriz profunda, y años más tarde pues fui yo el que caí en la depresión, en toda esta tristeza.
¿Y en ese momento en el que tú mismo te planteaste hacer algo para dormir para siempre, no sé si recordaste algo de la historia con tu madre y cómo saliste de aquello?
Pues el momento que me dieron el diagnóstico de depresión, que fue hace 17 años, por primera vez comprendí lo que había sufrido mi madre. Es decir, la gente le decía, anímate, sal de la cama, sé positiva, y todo eso no servía para animarla. En realidad, yo lo viví en mi propia carne y me di cuenta de lo que necesitaba. Simplemente era alguien que no me juzgara, que estuviera a mi lado sin presionarme, que me dejara pasar esos días de tristeza día a día, poco a poco, ir recuperando el sentido del ánimo. Pero a veces la depresión es tan profunda, no sabes cómo gestionarla, y pasa por tu cabeza la idea de que sería mejor irte. El dolor es tan grande que te supera, y hay familias que se me han acercado estos días, porque en ellas también deja mucho de sufrimiento, el sentimiento de culpabilidad, de pensar, podría haber hecho algo más por acompañar a esta persona, pero lo que tienen que saber es que esa persona estaba en un sufrimiento horrible, y que cuando tomó esa decisión, lo único que pasaba por su mente era que no podía soportarlo más. Entonces la forma de acompañar a esa persona que está en el precipicio es darle un poco de esperanza, decirle, tu dolor puede menguar, una vida digna todavía es posible, yo estaré aquí a tu lado mientras me necesites, no te voy a presionar, vamos a acompañarte y a llevarte a los profesionales, que sean el psiquiatra que te dé pastillas, el psicólogo que te acompañe a cambiar tus pensamientos, y te agarraré del hombro cuando tú ya no tengas fuerza.
Estaba pensando, qué jodida es la mente humana, ¿eh?
Es duro, es muy duro. Y quien no tiene ese trauma, yo tenía miedo al rechazo porque de pequeño había recibido humillación, y entonces de repente quise demostrar con una coraza de perfeccionismo, demostrar a todo el mundo que era el mejor, el excelente académicamente. Y eso fue una trampa en sí misma, porque me llevó a tener ansiedad, estrés, a querer controlarlo todo. Pero como yo, pues habrá otras personas que tendrán su historia vital, y quien habrá llevado gafas, o quien habrá sido gordito, O muchas veces nos encontramos con obsesiones que no nos damos cuenta, que es que queremos tener más seguridad económica y por ello tener más dinero, o queremos llenar nuestra vida de ocio para que la vida no se nos escape de las manos. O a veces queremos que la casa esté perfectamente limpia o que nuestra pareja no nos vaya a dejar. Eso nos obsesiona. Y es buscar la tranquilidad en lo externo. Y donde nace la luz, la reina Letizia me dijo, no es solo una luz que queda, es una luz que nace. Es la luz que nace del dolor, la luz que significa empatía, porque después de haber sufrido comprendes mejor el sufrimiento de los demás. Es una luz que significa gratitud, porque después de salir de lo más oscuro, de repente, cuando tienes una alegría, la ves brillar con más intensidad. Y también es la luz del discernimiento de lo esencial y lo secundario. Y lo esencial es las pequeñas cosas, el amor, el vínculo, el cuidado. Entonces, en ese momento, igual que después de salir de un funeral o de un gran trauma, de un accidente, por unos momentos podemos ver pues que el éxito, el dinero, la fama, el prestigio, la validación externa no eran tan importantes, sino que en realidad lo que sí que da sentido a nuestra vida es buscar las pequeñas cosas. Y el libro en realidad es un signo de exclamación a la vida, y que termina con una fiesta de decir: podemos vivir, se puede vivir con dignidad, podemos, aunque tengas depresión, habrá días que serán alegres, habrá días en que saldrá el sol, y habrá momentos en los cuales todavía podrás tener felicidad.
Wow. Celebro tu valentía, Oriol. Entiendo que salir de un proceso como el tuyo, un proceso que arranca tan pronto, y volcarlo todo en un libro y contármelo, contárnoslo como nos lo estás contando, no debe ser una tarea sencilla, y quería desde aquí agradecerte enormemente que hayas entrado a esta hora en COPE, porque estoy seguro, y la radio es un refugio para muchísima gente que ahora mismo no sabe lo que le pasa y que quizá a través de tus palabras tiene una pequeña pista, ¿no?, para comenzar a andar. Así que me encantaría quedarme charlando contigo 3 horas, de verdad. Pero bueno, te deseo la mayor suerte del mundo con el libro y en la vida, Oriol, y te doy la enhorabuena y mis felicidades.
Muchísimas gracias por haberme atendido, y yo creo que el libro pretende acompañar, poner palabras a cosas que cuando están sucediendo son tan caóticas que no sabemos describir, y que habrá tantos lectores que sentirán identificación y alguien que les da la mano.
Oriol, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Vamos a repetir, si te parece, cómo se llama el libro de Oriol, Donde nace la luz. Y es lo que tú decías, es que seguramente haya mucha gente al otro lado que esté pasando por situaciones así, que no sepa localizar o identificar, y que quizá pues este libro le dé precisamente lo que Oriol Mitjà quiere conseguir, y es encontrar una luz para todos.
Qué maravilloso invitado, María José Navarro.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Herrera en COPE.
Estar informado. Alberto Herrera es un referente en el entretenimiento y lidera el crecimiento de la radio en España.
¿Cuál fue el primer rascacielos del mundo?
Fue el Home Insurance Building, Chicago, en 1800.
Según el EGM, ya sois 3.100.000 personas las que a diario buscáis en Herrera en COPE, de lunes a viernes, de 10 a 1 de la tarde, una ventana a las mejores entrevistas, los mejores contenidos ligados a las preocupaciones sociales, a la ciencia o a la historia.
Alberto Herrera le gusta escucharte y también sentirse escuchado.
Tomás, ¿tienes 70 años?
650 euros es tu pensión.
Sí, pago.
Por eso te decimos gracias por confiar en nuestra forma de hacer radio.
Un día de esos en los que te está saliendo todo bien.
También que hasta vas al restaurante de moda sin reserva. El que siempre está lleno, que hay que reservar con meses de antelación. Y justo dice el metre, hay una mesa libre. Y luego vas y te compras un juego de la 11. ¿Y te imaginas qué te toca? Ese día del 1 al 10 es un 11. Con las alegrías que te pueden dar Triplex, Super 11 y mi día de la 11, convierte un día de 10 en uno de 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comienzan los trámites de la regularización extraordinaria de inmigrantes aprobada por el Gobierno. Se estima que unas 500.000 personas en toda España que actualmente se encuentran en situación administrativa irregular podrían beneficiarse de esta medida. Las solicitudes ya pueden presentarse online y ya sabes que a partir del próximo lunes también será posible hacerlo de forma presencial con cita previa que puede solicitar a través de la página del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y también de migraciones o del teléfono 060. El plazo va a permanecer abierto hasta el 30 de junio. ¿Y quiénes pueden solicitarla? Bueno, pues te lo cuento. Las personas que se encuentren en situación administrativa irregular acrediten una permanencia continuada de 5 meses en España previos a la solicitud y también que presenten un certificado de antecedentes penales, un requisito obligatorio en este proceso. Y precisamente nos hemos acercado al consulado de Colombia, donde se obtiene este certificado. Madrid es la comunidad con mayor presencia de inmigrantes, un 15% de toda la población extranjera en España y dentro de ese grupo unos 100.000 son colombianos. Sandra es una de ellas. Hasta ahora trabajaba con una familia y con esta regularización espera poner fin y poder estabilizar su vida laboral y personal.
Llevo 3 años. A veces se contrata una familia particularmente, pero si es con empresa, pues obviamente tienes que tener papeles.
Ya teniendo papeles, pues uno es más fácil conseguir otro tipo de empleo, ¿verdad? Homologar estudios también es complicadísimo, pero la idea es conseguir algo mejor.
En 15 días podrán empezar a trabajar. Eso significa que pueden cotizar a la Seguridad Social, tienen derecho también a residir legalmente y acceder a la tarjeta sanitaria. Tiene vigencia de 1 año. Un asunto este que ha centrado el Pleno de la Asamblea de Madrid. En este sentido, la presidenta Isabel Díaz Ayuso ha afirmado que está de acuerdo con esta regularización, pero haciéndola de forma ordenada.
Si no saben ni con nombres ni apellidos cuánta gente va a venir o a cuánta gente va a ayudar o no. Porque claro, si se trata de personas que llevan aquí años trabajando, por supuesto que hay que regularizarla. Pero ¿de dónde vienen? ¿Cómo vienen? Si lo cuestionan hasta en Bruselas, en el Consejo de Estado, pero dejen de mentir. Ustedes buscan precariedad y buscan pobreza. Mientras en Madrid buscamos el empleo, ustedes buscan la subvención eterna porque quieren a la pobreza inmigrante.
Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE. Madrid es jueves ya 16 de abril, un día pues casi veraniego de nuevo, con máximas de 25 grados. Son las 12 y 23, nos vamos a la DGT. Vamos a conocer cómo se circula por las carreteras madrileñas. Alba Ariz, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Se normaliza la circulación en la red de carreteras de la comunidad. De hecho, en este momento solamente hay tráfico en aumento en la M40 en Villaverde, dirección A42. Con todo, les recomendamos que moderen la velocidad.
Gracias, Alba.
Herrera en COPE.
Tu primer beso, tu primer viaje solo, tu primer esto me lo puedo permitir. Kia EV2, desde 19.599 euros. Tu primer eléctrico, el primer Kia EV2 está aquí. Financiado con Banco Cetelem, condiciones en kia.com. Visítanos en la red Kia de la Comunidad de Madrid.
Kia, movement that inspires.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio. Un momento para mirarnos, unirnos y preparar el corazón para algo que quedará en la memoria de muchos.
Para hacerlo posible, necesitamos la ayuda de todos, porque este gran encuentro se organiza sin financiación pública y cada gesto, por pequeño que sea, suma mucho más de lo que imaginas.
Haz tu donativo enviando un Bizum al 13875 o en conelpapa.es.
Además, podrás desgravar hasta el 80% de tu aportación.
Súmate, forma parte de este momento que puede cambiar muchas vidas.
Alzad la mirada.
Sí, Herrera. Mira, que soy el piso del segundo. Vale, me han puesto un precio loco, pero loco. O me regalan o me sobrevaloran. Así no hay quien me compre.
Tranquilo, querido. Usted lo que necesita es a Gilmar, que lleva más de 40 años valorando correctamente a pisos como usted.
En Gilmar entendemos tu casa porque sabemos que valorar bien es vender mejor.
Gilmar, de toda la vida un lujo. 900-121-900.
Atención. No pagues más multas de tráfico. Todas son recurribles. De Vuelta, la empresa líder desde hace más de 30 años, protege tu dinero y tus puntos. Es muy sencillo. Envía por WhatsApp las multas que te lleguen y olvídate. Llama gratis a De Vuelta al 900-900-768 y los mejores abogados especialistas te defenderán. 900-900-768, 900-900-768 o devuelta.es. Grupo Reacciona.
Una tela de araña es una estructura natural perfecta que su autora teje en lugares olvidados, igual que el depósito de un Cupra que no necesita repostar. Como en la gama híbrida Cupra, con hasta 131 kilómetros de autonomía eléctrica y 910 de combinada. Disfruta ahora de la máxima ayuda del plan Autoplus en todos los modelos. En Majada Honda, Copa Automotor, concesionario exclusivo Cupra en el noroeste de Madrid.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Amavir. Estoy encantada. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Tengo servicio médico y de enfermería y podéis venir a verme todos los días del año.
Nuevo Centro Amavir Vicálvaro. Llámanos al 901 30 20 10. Nuestra casa es tu hogar.
Saborea la esencia del Levante en Madrid. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Con más de 35 años de experiencia, es el máximo exponente de la rica gastronomía levantina en Madrid. Si quieres disfrutar de sus famosos arroces y una cocina de mercado llena de historia y sabor, este es tu lugar. Restaurante La Albufera Melía Castilla. Información y reservas en albuferameliacastilla.com.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es. Canalcar.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
El aumento de pacientes con cáncer y la complejidad de los tratamientos exigen modelos asistenciales más avanzados. Las nuevas terapias han mejorado las tasas de curación, pero también requieren integrar una atención más personalizada y humana. El Hospital Universitario Vitas Madrid La Milagrosa ha reforzado su modelo oncológico con un nuevo hospital de día y un enfoque centrado en el paciente. El doctor Jesús Rodríguez Pascual es director del Instituto Oncológico Vitas en Madrid. Doctor, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis?
Muy bien, doctor. Cuénteme, ¿qué supone este refuerzo en oncología de La Milagrosa?
Bueno, nosotros estamos como un niño con zapatos nuevos ahora mismo, ¿no? El hospital de día es el núcleo de la oncología, donde todos los pacientes se reúnen en grupo para recibir tratamiento, porque necesitan ser vigilados. Entonces, el hospital de día es un entorno clave para el tratamiento del paciente oncológico. Ahí los pacientes son tratados simultáneamente, como digo. Uh-huh. Con el proyecto que hemos hecho, hemos dado un paso más en la humanización. Lo hemos tirado y vuelto a hacer entero, trasladándonos a un espacio más amplio, más luminoso, confortable, para mejorar la experiencia del paciente. Así permite optimizar los circuitos y aumentar la capacidad asistencial.
Uh-huh. Y doctor, ¿dónde está la clave diferencial de vuestro modelo oncológico?
Bueno, para hacer un símil, en dejar que nosotros seamos el centro, el hospital, los médicos o las pruebas, que deje de ser el centro de la órbita para mantener al paciente en el centro. Es decir, situar al paciente en el centro del proceso para que el hospital y el médico puedan girar alrededor suyo, ¿no? Trabajamos con un modelo basado en medicina de precisión y superespecialización, uh-huh. Es cierto, pero también tenemos circuitos para tratar a pacientes mayores o a pacientes frágiles o a pacientes complejos para poder personalizar y ofrecer pues, la mayor experiencia clínica que haya en cada tipo de tumor distinto y cada persona distinta.
Uh-huh. Estupendo. ¿Y cómo abordan esos casos complejos o con fragilidad?
Nosotros hemos tenido ahora mismo la puesta en marcha de un proyecto que en sí también es complejo, que es hacer un modelo estructurado que combina, por una parte, atención clínica y, por otra, acompañamiento. Tenemos una posición de una persona que la llamamos la navegadora de pacientes, que Ajá. va simplemente encargándose de todos y cada uno de los trámites administrativos, burocráticos, etcétera. Y después, desarrollando circuitos automáticos. Es decir, que si un paciente es mayor, tenemos un circuito para que un geriatra y un oncólogo de la mano le valoren simultáneamente, ¿no? Lo llamamos la oncogeriatría.
Sí.
Ahí se hace una valoración del paciente integral, adaptamos el tratamiento y mejoran la tolerancia. O, por ejemplo, una persona que tenga una enfermedad grave cardíaca que nos dé miedo ponerle tratamientos cardiológicos, pues hemos generado un circuito de cardio-oncología. Así monitorizamos el impacto cardiovascular de las terapias, por ejemplo, y nos podríamos anticipar o tomar decisiones seguras con
esos
pacientes.
Queda claro. Pues doctor Jesús Rodríguez Pascual, director del Instituto Oncológico Vitas en Madrid, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta otro día.
Gracias a vosotros.
Adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
12:30, 11:30 en Canarias. Seguimos en directo en Herrera en COPE.
Poco a poco vamos conociendo detalles sobre la agenda que tendrá el Papa León XIV durante... Vamos a ver que el Papa viene a España. Espero que esté usted emocionado, como estamos aquí en COPE. La visita será del 6 al 12 de junio. El primer acto multitudinario será el mismo día 6 en la Plaza de Lima, en Madrid. Pero no el único, Faustino Catalina, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Alberto.
¿Cómo estás, amigo?
Encantado de estar contigo, por supuesto.
Lo mismo digo, vamos por partes. Vamos. ¿Qué hacemos el sábado 6 a las 8 de la tarde?
Pues va a ser el primer acto del Papa en su viaje a España. Va a ser una vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima y en las calles aledañas de Madrid, ese primer día de su llegada a España, sábado 6 de junio a las 8 de la tarde.
Pero será. Escúchame, Faustino, una cosa, que yo ya tengo 34, voy a cumplir, ya no estoy considerado como tal. Si no soy joven, puedo ir también, ¿no?
Puedes ir, puede ir todo el mundo.
Vale.
Está convocada
vale,
para los jóvenes, pero está abierta a todo el mundo. Igual que todos estos grandes actos de los que vamos a hablar ahora.
Ajá, entonces, ¿se conocen más detalles de los momentos previos a esa vigilia? ¿Le vamos a poder ver en el Papa Móvil por las calles de Madrid?
Por las calles de Madrid seguro que sí, porque él vendrá directamente ya de nunciatura. Entonces llegará a la vigilia con los jóvenes, recorrerá con el Papa Móvil la zona que esté acotada alrededor del escenario antes de comenzar lo que es la vigilia como tal, que será una vigilia, pues, como se acostumbra, con preguntas de los jóvenes, con opiniones de los jóvenes, y después habrá una adoración eucarística.
Qué bien. Oye, domingo, Día del Corpus, por cierto.
Sí.
El Santo Padre, hombre, yo quiero ir a misa, me hace mucha ilusión ir a una misa.
Pues la vas a tener aquí cerquita porque
¿cerca?
Es en la Plaza de Cibeles, aquí mismo.
¿Qué me estás diciendo, Faustino? Por Dios, me voy ahí con el micrófono de COPE y todo.
Por supuesto, Plaza de Cibeles, 9:30 de la mañana del domingo 8 de junio. Misa del Corpus Christi y tras la celebración, pues va a hacer lo mismo, no por las calles aledañas, sino por las calles que estén abiertas, por la zona alrededor del escenario de aquí de Cibeles. Digamos que va a hacer una pequeña procesión con motivo de, precisamente, de la celebración del Corpus Christi.
Vale, pero que te conozco, ¿me tengo que inscribir en algún sitio o no?
Vamos a ver, la inscripción se puede hacer efectivamente en la página web conelpapa.es. Ahora lo repetiremos otra vez. Para cada uno de estos actos que estamos hablando, para la vigilia, para esta misa, ¿a qué da derecho eso? A poder asistir desde una zona acotada alrededor del escenario, digamos reservada, por decirlo de alguna manera.
Vale.
Pero eso no quiere decir que no pueda asistir nadie más. Puede asistir todo el mundo. Está abierto.
Tenemos una idea más o menos de cuánta gente va a haber para organizar, por si hay que llevarle agua, un bocata, no sé si tenemos para bocata, discúlpenos, pero una agüita a lo mejor sí.
Hombre, a un acto como este de Cibeles se espera la asistencia de cerca o de 1 millón de personas.
Madre mía, un millón de personas.
Que la gente que se inscriba, digamos que estará en zona más cercana al escenario, al altar, y el resto de la gente podrá asistir, pero tendrá que seguirlo por las grandes pantallas que se van a instalar.
Si usted coge el coche ese día, no pase por ahí porque es que, hijo mío, es que no va a estar todo cortado. ¿Qué tienen que hacer los peregrinos? Bueno, cosa distinta es la inscripción como voluntarios, que esto sí quería hablar de eso. El plazo se ha tenido que ampliar, ¿no?
Sí, se ha ampliado hasta el 24 de abril, o sea, todavía queda muy poquito, unos días, pero se contaba con la idea de unos 10.000 voluntarios. Hace unos días ya nos hablaban de que se habían superado los 5.000 y seguro que se va a llegar a esos 10.000 necesarios, pues, para organizar toda esa distribución de la gente, ayuda logística, distribución de
agua. ¿Yo
puedo
ser voluntario?
Puede ser voluntario.
Sí, ¿me puedo apuntar ya?
Te puedes inscribir. Página conelpapa.es, ahí está la zona, la página para inscribirse, está perfectamente acotado para entrar ahí, con un QR te puedes inscribir.
Qué bien. ¿Hoy se va a presentar también el himno oficial de la visita del Papa?
Sí, se va a presentar esta tarde oficialmente, digamos. Es un himno, ojo, compuesto por un equipo de productores y de músicas de la iniciativa Viva Fe, que es del grupo Abside Media, uh-huh. y está encabezada por el productor Pablo Cebrián, que es productor de artistas como Bisbal, Manu Carrasco, Diego Martínez, Aitana, y también ahí está Antonio Casado, Javi Caño.
Déjame
y
hablar de Toño Casado, sí. que Toño Casado es mi párroco en Madrid. ¿Eh? Y pues bueno, le adoro. Es una persona que de verdad tiene un corazón que no le cabe en el pecho. Es productor de uno de los musicales más Jesús 33. O sea, es de verdad, la figura de Toño es imprescindible para entender cómo funciona el arte.
Se presenta esta tarde y además un disco que ha sido grabado con más de la participación de más de 1.500 personas en las catedrales de la Almudena, en Barcelona y en Tenerife.
¿Pero y yo cuándo puedo ponerlo?
Pues esta tarde.
¿Esta tarde?
Se presenta. Sí, mañana mismo lo ponemos,
con el himno
lo estrenamos.
De Santo Padre. Última cosa, el programa de León XIV, pues, usted que sepa, se extiende no solo a Madrid, también a Barcelona. Vemos la Sagrada Familia, Canarias. ¿Conocemos, aunque sea un poco a grosso modo, la agenda del resto de días o no?
Tenemos confirmados hoy, aparte de la vigilia del día 6, de la misa del día 7 en Cibeles, lo que nos han confirmado hoy, para eso se puede inscribir la gente ya, es jueves 11 de junio, 6:30 p.m, misa en el Estadio de Gran Canaria. Es la primera de las etapas en Gran Canarias, una misa pues para todo el mundo, abierta también, pero que también se puede hacer la preinscripción, la inscripción. Y el viernes 12 de junio, que será el último día, a las 14:50 hora de Canarias, León XIV preside la Santa Misa en el puerto de Santa Cruz, en Tenerife. Será el otro gran acto multitudinario, porque ya sabemos que está previsto, no sabemos la hora, pero está prevista la visita a un centro de migrantes en Arguineguín, etcétera, etcétera. Pero bueno, digamos que estos cuatro actos que hemos presentado ahora son los que se han confirmado ya y para los que se puede hacer la inscripción en esa página, conelpapa.es.
Faustino, estoy muy emocionado, ¿eh? Estoy muy emocionado. O sea, me emociona más la misa del lunes que un concierto de los Rolling, que yo nunca he ido a ver los Rolling, ¿eh? Pero de verdad te lo estoy diciendo, ¿eh? O sea, que además me voy ahí con todo el ímpetu y con todas las ganas de dar amor a todo el mundo.
Pues hay que ir preparándose y animar a la gente a que se inscriba y participe y así estará un poquito más cerca.
Faustino Catalina, qué bien explicas todo. Muchas gracias, amigo.
A ti, buen día.
Imagine poder poner su vida en pausa, no morir, sino detener el tiempo, conservar intactos sus recuerdos, su personalidad, todo lo que hace ser quien usted es. Parece ciencia ficción, pero hay un equipo de científicos que ha logrado congelar el cerebro de un ratón. Cuando lo hacen con ratones, se viene ya el mundo humano pronto, ¿verdad, Jorge Alcalde?
Muy buenos días, sí. No solamente eso, sino que también están intentando, con cierto éxito, hacerlo con el cerebro de un cerdo.
Así, ¿eh?
Que ya es mucho más parecido al del ser humano. Así que sí, vamos a hablar de ello porque estamos cerquita de que se pueda conseguir con
humanos. Es que lo que están intentando, o lo que han conseguido, ahora tú me lo cuentas, es congelar un cerebro y encenderlo de nuevo. El objetivo es que vaya a humanos y guardar la mente para cuando, por ejemplo, se conozca la cura del Alzheimer, ¿no?
Sí,
o sea, es decir, alguien que esté teniendo ahora principios de Alzheimer, congelarlo, ¿no? Para que cuando esté la cura del cerebro volver a...
Eso es lo que pretenden. Otra cosa es que se pueda conseguir a corto plazo, que no se va a conseguir, y que hayan conseguido esto con ratones y con cerdos. La noticia ha dado la vuelta al mundo, ha sido muy espectacular. Imagínate, un equipo de científicos que consigue en estos dos mamíferos que el cerebro quede en pausa, se ha congelado. Ahora explicaremos cómo se ha hecho. Y se consigue que justo el estado de actividad de las neuronas, de las células de nuestro cerebro, quede paralizado, a la espera de que ojalá en el futuro se pudiese conseguir una forma de reanimarlo y devolverlo al estado exacto en el que se encontraba.
Wow.
Nos quedamos paralizados ahora y dentro de 100 años volvemos a terminar esta frase. Acabo de como si no hubiese pasado nada.
Pero
¿no?
Para eso estás congelando la mente, pero para eso necesitas cuerpo también, ¿no?
¿Entiendes? De hecho, se congela todo el organismo. Lo que no se ha conseguido de momento es demostrar que eso sea viable y que este animalito, cuando se despierte, va a estar vivo, va a tener la salud intacta. Eso todavía no se ha conseguido. Pero el primer paso, mantener el tejido del cerebro congelado sin que se dañe, no se había logrado hasta ahora.
Yo no sé si es un mito, se lo voy a preguntar a Ana Velasco, lo de Walt Disney, que congelaron a Walt Disney con la intención de que él quería que lo descongelasen, ¿sabes?
Es un mito y Ana nos lo puede explicar perfectamente porque, de hecho, Walt Disney fue incinerado.
¿Ah, sí?
En California. Pero sí es verdad que siempre ha corrido esa idea de que pidió que su cuerpo se congelase y quedase criogenizado, ¿no?
Sí.
Pero es que hay gente que ya lo ha pedido. Existen centenares de personas en el mundo que al módico precio de $200,000 cada uno,
dices,
ha firmado un contrato para que justo antes de que se mueran sean criogenizados, no sean depositados en un depósito a 100 y pico grados bajo cero, con esa esperanza, con la esperanza de que en el futuro la ciencia pueda conseguir la curación a todas las enfermedades o a la que ellos padecen y poder volver a revivir dentro de décadas con la certeza de que se han curado.
Vale, pero estos que han puesto esos 200.000 pavos, ¿los han puesto cuando ya existía una técnica de congelación parecida a la que ha congelado el técnico del ratón?
Estos señores han perdido su dinero miserablemente porque no hay nada todavía que permita garantizar que esto es posible, esto es viable.
¿Y cómo se ha hecho con los ratones?
Con los ratones, mira, se ha utilizado un sistema que consiste en inyectar en las arterias de estos animalitos se llaman aldehídos, son unas sustancias químicas que permitan ralentizar la actividad metabólica del organismo. Enseguida pasa todo su torrente sanguíneo y en cuanto se desinyecta esta sustancia, se baja su temperatura corporal a 32 grados bajo cero.
Ajá.
Pero además hay que hacer otra cosa, hay que meter un anticongelante, literalmente.
¿Ah, sí? Como
en los coches.
Los de coche.
Sí, porque si nosotros congelamos los tejidos humanos, que están fundamentalmente compuestos de agua, ese agua puede generar cristales que dañan el tejido.
Yeah.
De manera que hay que conseguir que esté a 32 grados bajo cero, paralizada su actividad bioquímica, pero sin que se congele, sin que cristalice. Con lo cual, la sustancia enfriante más la anticongelante más los 32 grados bajo cero han permitido que estos cerebros se hayan mantenido en pausa, paralizada su actividad, sin dañarse, porque hasta ahora se podía congelar casi cualquier miembro. Con una mano, con un corazón, con un pie. Ocurre lo mismo que con el pescado. Lo congelas, paralizas su actividad metabólica y lo puedes recuperar y convertirlo.
Está
tan
bueno,
fresco y
claro,
tan rico como cuando lo... Pero con el cerebro no ocurre eso, porque el cerebro, a pocos minutos, casi segundos después de haber muerto un ser vivo, el cerebro empieza a deteriorarse. Las células neuronales se comen por dentro, literalmente, en cuanto deja de latir el corazón. De manera que esto hay que hacerlo o bien antes de morir. Imagínate qué dilema ético, ¿no? O sea, tú no te has muerto pero te congelan, o bien apenas unos minutos después de la muerte del animal. Con esta tecnología han permitido que justo unos minutos después de la muerte del animal esta congelación produzca que el cerebro pueda quedar paralizado sin dañarse.
¿Y cómo lo descongelan?
Pues ese es el siguiente paso que todavía no hemos dado. Que la ciencia todavía
no. O sea, no te puede dar el cabo de una tostadora, ¿no? Tiene que ser algo más delicado.
De momento no parece. Habría que volver a la temperatura corporal normal, de 36 grados en el caso de los mamíferos, y ver qué ocurre. De momento no se ha conseguido descongelar ningún animal criogenizado, congelado, y que tenga una vida estable de apenas unas horas.
Vale.
Todos los que se han descongelado han sufrido daños muy severos.
Pero les han descongelado y al principio estaban vivos. Porque
los animales sí, claro.
Hombre, ya, pero entonces ahí hay un principio de algo. Le estás descongelando y aguanta vivo un poco.
Aguanta un poquito, pero ¿aguanta en qué condiciones? Evidentemente en unas condiciones de incapacidad funcional, de incapacidad cognitiva. Si fuese un ser humano, desde luego sería en unas condiciones lamentables que no les permitiría la vida ni apenas unas horas. No se puede descongelar y volver a congelar un ser vivo si no es para comérselo, como en el caso de los alimentos.
El otro día, es que lo he dicho antes y no recuerdo de verdad si fue el lunes o cuando entrevistamos a un doctor que tiene la cura contra la calvicie, que ha probado ya en ratones, que es una inyección, un tratamiento que recupera todo el pelo, claro. Y yo me entero de esto y digo, esto se lo tengo que contar yo a España porque, vamos, sobre todo los que estén perdiendo pelo van a decir, se le van a abrir los ojos y van a decir, ¿esto cuándo? Claro, y yo, es exitoso en ratones y dice que para finales de este año empiezan el ensayo en humanos. ¿Cómo funciona? Pues no sé si es lo mismo para el pelo que para congelar un... O sea, ¿qué horizonte temporal tienen este tipo de experimentos?
Yo no le voy a echar agua ahora al vino, pero te voy a decir que de siglos.
Sí.
no estamos ni siquiera lejos de poder soñar que se pueda congelar el cuerpo de un ser humano y se pueda descongelar con expectativas de tranquilidad, de salud. Estamos todavía lejísimos de que eso se pueda conseguir. De hecho, estamos lejísimos de llegar a certificar si eso incluso es bueno y es deseable. Y cuando técnicamente estemos cerca de ello, tendremos que hacernos la pregunta de ¿para qué?
Claro.
¿Y por qué?
Claro,
¿Qué condicionamientos bioéticos nos va a traer el hecho de sostener la vida de manera artificial? Desde cosas tan tontas como los contratos, las herencias. Cuando uno se casa para toda la vida, pero claro que si dicen que toda la vida va a durar toda la vida, más siglos y siglos y siglos que congelado, que es que estás haciendo con ello.
Y lo de la bioética, recuerdo que también trajimos a un doctor que lucha contra el envejecimiento y me decía, dentro de 20 años habrá peña de 150 que tenga la apariencia de 30. Y le decía yo, pero vamos a ver, es que cambia todo tanto. De todas formas, quiero hablar de un hito de la medicina y es que un equipo médico ha logrado curar al 10º paciente de VIH en el mundo gracias a un trasplante de células madre. Sofía Buera, muy buena.
Hola Alberto, muy buenas. Y detrás, que es lo bueno también hay que reseñar, hay una investigación de más de 10 años en la que han participado dos doctores españoles, distintos investigadores como el doctor Javier Martínez Picado, líder del grupo de IRSI Caixa y profesor de IKEA.
Las personas que conviven con el virus dependen de los medicamentos de por vida y hasta ahora pues solo se ha conseguido mediante una técnica que es el trasplante con células madre de Hernández. Es una técnica reservada exclusivamente para personas que tienen VIH y personas que además tienen una enfermedad hematológica grave, un cáncer de sangre que les hace candidatos a ese tipo de trasplante.
Para... Nuestros amigos de IKEA no han abierto una clínica.
No, era IKEA.
Sí. Vamos a dejarlo claro.
Bueno, para situar un poco a todos los que nos escuchan, este es el 10º paciente curado, lo estamos hablando, de VIH, se le conoce como el paciente de Oslo, es un hombre de 63 años que fue diagnosticado de VIH a los 44. En 2020 recibe un trasplante de células madre de su hermano y no precisamente por el VIH, sino para tratar un tipo de cáncer hematológico, ¿no? De la sangre. A los 2 años, por indicación médica, ¿qué es lo que pasa? Que se le retira el retroviral de VIH y no reaparece ese VIH. No solo eso, sino que a los 4 años después sigue sin rastro detectable ninguno del virus. Uh-huh. Aquí también lo novedoso es que se ha tratado del primer trasplante documentado con donante fraternal, es decir, de su propio hermano.
Cuando hacemos un trasplante en el contexto de VIH, buscamos una persona, un donante que sea compatible desde el punto de vista inmunológico y genético, pero también buscamos donantes que tengan una mutación que produce una proteína que permita al virus entrar en las células. En el caso del paciente de Oslo, este hermano tenía esa mutación. Se ha permitido ver que pues, con un hermano el trasplante ha funcionado adecuadamente.
O sea, hablamos de 10 casos confirmados de curación de VIH y ahora te pregunto a ti, alcalde, ¿pero abres la puerta a una cura definitiva contra la enfermedad?
Pues a ver, el resultado cambia lo que sabíamos hasta ahora sobre la curación del VIH, aunque hay que dejar claro una cosa, porque este trasplante de células madre no siempre nos dicen es la solución ni tampoco está indicado para toda clase de pacientes.
Con tratamientos antirretrovirales, realmente el riesgo de lo que supone un trasplante, de la quimioterapia que hay previa para eliminar las células cancerígenas y de enfermedades oportunistas o de rechazo, es muy grande. Entonces, está reservado exclusivamente para personas que tengan una indicación hematológica de trasplante. No obstante, estos estudios lo que nos permiten es abrir nuevas puertas.
Una de las líneas que, fíjate, está estudiando este grupo es la terapia con células CAR-T. ¿Vale? Uh-huh. Que es, ya se está hablando mucho de esta tecnología para casos de cáncer, ¿no? Uh-huh. Y lo que hacen es que modifican las propias células inmunitarias del paciente para que destruya las que están infectadas por el propio virus. Uh-huh. Son terapias menos invasivas, pero todavía la cosa está en pañales. Así que sobre el horizonte temporal, es decir, una fecha para acabar con la cura general, para tener una cura general y acabar con el VIH, pues no. Pero me quedo con el mensaje positivo que nos contaba el doctor, y es que cada vez estamos más cerca de ello.
O sea, que esto de cada vez estamos más cerca, o sea, yo entiendo, y evidentemente es que tenemos que contar estas cosas, ¿no? Pero quizás es el motivo por el que hay muchas noticias congeladas que me decías tú, ¿no? Hace unos tal. ¿Qué te parece esto?
Bueno, es muy interesante para conocer mejor cómo funciona esta enfermedad, porque es una enfermedad es perversa, porque los virus son capaces de meterse dentro de las células de una manera muy diferente a otro tipo de virus y hacerse prácticamente invisibles a nuestro sistema inmunitario. La dificultad para curar, para alcanzar la cura del SIDA es que realmente ningún medicamento va a acabar con todos los virus nunca, de los que conocemos hasta ahora. Uh-huh. Sí van a mantener que los virus estén latentes, que no se puedan, ni mucho menos, replicar. Uh-huh. Que, por tanto, una persona que está utilizando estos retrovirales pueda vivir una vida con calidad de vida extraordinaria durante mucho tiempo, de toda su vida, sin la enfermedad. Pero en cuanto deje de tomar esa medicación, ese virus escondido en la célula va a aflorar y, por tanto, va a volver a producir el riesgo de enfermedad. para poder eliminarlo del todo necesitamos tecnologías celulares como esta. Uh-huh. De momento, como bien ha dicho Sofía, solo en 10 personas y de manera casual.
Yeah.
Al principio bueno. Se descubrió porque una persona que tenía cáncer se le hizo este trasplante y descubrieron que se había podido curar. Pero solamente son 10 personas en el mundo, ¿eh?
Bueno, pues esperemos que siga avanzando. Jorge Alcalde, Sofía Buera.
Adiós.
Adiós. Adiós. Les dejo con Pilar García de la Granja.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Bienvenidos a los 8 días de oro del Corte Inglés. 30% de descuento en moda, lencería, zapatería, accesorios, deportes, belleza, hogar. Solo hasta el 19 de abril, más de 600 marcas con hasta un 30% de descuento. Ven ya a los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.
Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
¡Valorado!
Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
100% asegurado.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Faltan 10 minutos para la una, las 12 en Canarias. Este es el momento de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En busca y captura, uno de los conductores que tras un pique provocaron un accidente en los túneles de la M30 que costó la vida de un médico de 35 años en julio de 2021. Seguro que te acuerdas. Hasta ahora se había presentado a las vistas que se llevan celebrando desde que empezara el juicio en la Audiencia Provincial. Sin embargo, pues ha faltado ayer y hoy 2 días, por lo que se ha suspendido el juicio hasta el próximo jueves 23 de abril. La jueza ha decretado una orden para su búsqueda y su ingreso inmediato en prisión. Enseguida vamos a desarrollar este tema porque hemos hablado aquí en COPE con José Antonio Tuero. Él es abogado procesal y nos explica en COPE qué pasaría mientras tanto con Rafael, el otro acusado, porque él sí se presentó en el juicio.
La ley de enjuiciamiento criminal, como la ley orgánica electoral del jurado, se contempla la posibilidad de poder celebrar respecto de algunos de los acusados cuando no están a disposición todos los acusados. En su caso, podría darse la circunstancia de que se celebre respecto de uno de ellos y no respecto del otro, si bien en el momento en el que se ha localizado el otro se celebraría respecto del que no ha comparecido en este acto.
Además, se ha decretado su ingreso en prisión en cuanto sea detenido. José Antonio nos explica además que el hecho de haber huido agrava su situación personal, pero que a los efectos del juicio no debería afectar.
Y procesalmente no debería influir en el ánimo del jurado, pero si bien es cierto que si no ha comparecido, pues al ser ciudadanos los miembros que conforman el tribunal del jurado, pues evidentemente en su ánimo sí que tiene algún tipo de peso.
Según se ha expuesto durante el juicio, Rafael fue quien colisionó directamente contra la víctima y dio positivo en drogas. Y Francisco abandonó el lugar tras el accidente, aunque después llamó al 112. Como te digo, justo acabamos de conocer que este juicio se ha suspendido hasta el próximo jueves 23 de abril. Soy Mónica Álvarez, estás escuchando Herrera en COPE en Madrid. Faltan 7 minutos para llegar a la 1:00 p.m. Enseguida te voy a dar una fecha, el 16 de mayo. Ese día se celebra un concierto que no tienes que perderte.
Herrera en COPE.
Renew. Llegan los Renew Days, la ocasión de pasarte a los vehículos de ocasión. Solo hasta el 30 de abril disfruta de ventajas exclusivas en la compra de tu vehículo. Y ahora, llévate un año de seguro de regalo financiando con RCI Bank. Renew, vehículos disponibles en la red Renault y Dacia. Condiciones en es.renew.auto.
Te esperamos en nuestros concesionarios de la Comunidad de Madrid.
Está claro que no es lo mismo un coche que un...
cochazo.
Igual que no es lo mismo una oferta que el rebajón de precios de Ahorra Más,
donde bajan el precio más de 700 productos con ofertas como la manzana Golden o Fuji, qué rica, por 2,69 € el kilo. Aprovecha el rebajón de precios de Ahorra Más.
¿Buscas el plan perfecto para este verano? Regístrate en el Campus de Verano de la Fundación Real Madrid, dirigido a niños y niñas de 6 a 17 años. Vive un verano de formación en valores a través del fútbol. Reserva en campusexperiencerrmf.com antes del 19 de abril y aprovecha el descuento exclusivo.
Imagina estudiar bachillerato internacional y sentir que la universidad ya forma parte de tu vida. El International College Rosales Nebrija conecta tu presente con tu futuro. Una experiencia universitaria en el Colegio Santa María de los Rosales. Descubre el bachillerato internacional que va un paso por delante. Infórmate en colegiorosales.es.
Grupos Eneas Compra Inmuebles para Reformar. Te dan un préstamo hasta la venta de tu casa o te la compran en 7 días.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Del 11 al 19 de abril llega a IFEMA Madrid Antique Almoneda, la cita imprescindible para los amantes del arte vintage, mobiliario y coleccionismo. Consigue antigüedades y piezas llenas de historia. Dale un toque único y diferente a tu hogar. Compra tu entrada en ifema.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora, 91-468-4907.
Coches, coches, coches de ocasión en canalcar.es, en canalcar.es. Coches de ocasión en canalcar.es, canalcar.
¿Y si no hubiera contratado mi seguro fijándome solo en ahorrar un poco? ¿Me habría ahorrado las 3 horas que llevo esperando a una grúa en mitad de la autopista? Hay dudas que cuando surgen, ya es tarde. Calcula ahora tu seguro con Mafre y contrátalo ya. Si quieres ahorrar tiempo, quieres Mafre. Vamos donde vas. Mafre.
Servipack, el transporte urgente de Madrid. Tarifa plana, todos los envíos al mismo precio. Servipack, 4 repartos al día con entrega en 4 horas. Servipack, tú eliges.
¿Quiere vender sus joyas o relojes?
En Monjil le damos la mejor valoración internacional. Concierte una cita hoy mismo y hable con uno de nuestros expertos. Llame al 910-614-865.
Monjil, calle Velázquez 71.
Segunda planta.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar...
Pues quédate con esta fecha que yo te decía, el sábado 16 de mayo, ese día la Fundación Padre Arrupe celebra en el Auditorio Nacional de Música un concierto benéfico de zarzuela. El objetivo es recaudar fondos para su labor enfocada, ya sabes, en impulsar educación de calidad para personas con pocos recursos en El Salvador. Aurora de Rato Salazar Simpson es la directora general de esta fundación. Aurora, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica, ¿cómo estás?
Pues muy bien, encantada como siempre de hablar contigo. Aurora, cuéntanos, ¿repetís este concierto y cuál es la clave de su éxito?
Pues bueno, lo repetimos, pero bueno, vamos a cambiar el repertorio, claro está. Pues la clave del éxito es que muchísimas personas después del año pasado nos han pedido convertirlo en una cita permanente, como es nuestro concierto de Navidad. Nos decían que para ellos comienza la Navidad con nosotros y ahora también pues quieren celebrar San Isidro con nosotros y además así ayudar a nuestros más de 1.800 estudiantes sin recursos en El Salvador.
Uh-huh. Oye, ¿qué nos vamos a encontrar si vamos a este concierto, a esta zarzuela en concierto? Cuéntanos.
Pues mira, ya sabes que diseño los conciertos para que guste a todos los públicos, ¿no? Abuelos, padres y niños, porque me gusta que vengan familias. Reunimos a más de 225 personas en el escenario, ajá, entre la orquesta, los coros, los cantantes y las bailarinas de baile español. La verdad es que es un espectáculo sonoro, pero también muy visual. Y yo creo que esto también me impulsa, que es una forma preciosa de acercar nuestras tradiciones y nuestra cultura a las nuevas generaciones, ¿no? Para que sepan de dónde vienen. Así que, bueno, presentaremos grandes títulos como el fandango de Doña Francisquita o las seguidillas de la verbena de la Paloma, entre otros muchos.
Qué bien.
Grandes éxitos de la zarzuela.
Suena fenomenal, ¿no? Con un montón de tenores de primera línea. Está muy de moda la zarzuela. Me comentan además compañeros que en otros teatros aquí en Madrid es muy difícil conseguir entradas. Así que es una oportunidad muy única, vuestro concierto.
Pues sí, desde aquí animo a todo el mundo a venir porque no les va a defraudar, la verdad es que es precioso. Tendremos a Silvia Sanz Torre a la batuta junto con la Orquesta Metropolitana de Madrid. Además nos acompañarán la soprano Mar Morán y dos tenores, Miguel Barallo y Napoleón Domínguez. Y como no, pues el coro Thalía y el coro Thalía Mini, los chiquititos también vendrán a cantar.
Qué bien.
Y bueno, y como os he dicho también, la compañía de baile español de Sara Martín, que...